Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Estudiar la profecía bíblica requiere una aproximación cuidadosa, responsable y espiritual. La hermenéutica profética es una rama de la interpretación bíblica que se enfoca en entender correctamente los mensajes proféticos de la Escritura, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Tenemos varios principios que son muy importantes para tener éxito en esa interpretación de las profecías. Primero, ese principio histórico-gramatical. Debemos analizar cada texto en su contexto histórico, mirando el autor, los destinatarios, la situación en la que se encontraba el escritor cuando presenta el mensaje, y también aspectos gramaticales, como el lenguaje, el tipo de escritura de palabra, los tiempos verbales y estructuras literarias típicas o propias del tiempo en el que fue escrito el pasaje. Todo esto nos evita interpretaciones fantasiosas o fueras del tiempo y permite entender qué significa cada mensaje para los oyentes originales. También debemos usar paralelismos tipológicos. Muchas profecías están llenas de símbolos y esos símbolos tienen cumplimiento literal, otros tienen un cumplimiento espiritual en el futuro. Por ejemplo, el Cordero Pascual que apuntaba a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo nuestra Pascua. También hay tipología bíblica que nos ayuda a conectar eventos, personas y objetos del Antiguo Testamento con sus correspondientes antitipos en el Nuevo Testamento. Tenemos también el principio de que la Escritura se interpreta a sí misma. Las profecías deben compararse con otros pasajes de la Escritura, especialmente si son simbólicos. Por ejemplo, hablar de Jesús como nuestro Redentor esta semana nos ha llevado a estudiar la historia de Ruth y Boaz, y vemos cómo el rol del pariente cercano, del pariente que anteponiendo la necesidad de Ruth, de su suegra Noemí, él está dispuesto a hacer algo para que ellas puedan tener la oportunidad de continuar con una vida digna, pues Boaz entonces lo hace. Y siguiendo la ley del Levirato, él entonces rescata y redime a Ruth, la moabita, quien también pues ha manifestado unas características muy destacadas. Y como ese, tenemos muchos otros principios que nos ayudan a interpretar las Escrituras. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que también nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a la mitad de la semana en nuestro estudio de la lección número 11. Y continuando con la reflexión inicial del profesor Valera, deseo reiterar que es muy importante cuando estudiamos estas historias de la palabra de Dios, donde encontramos personajes en los cuales y a través de los cuales Dios obra para beneficio de sus hijos, y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo y hasta el presente. Por eso entonces es muy importante, como señalaba el profesor, que hagamos una correcta interpretación de cada hecho histórico y sus personajes involucrados. Y en los primeros dos días de esta semana vimos la historia de Ruth, de Noemí, como también de Boaz, pariente de Elimelec, esposo de Noemí, y cómo éste se convirtió en una figura redentora o liberadora de esta pareja, Noemí y Ruth, que regresaron de la tierra de Moab después de pasar un tiempo de tragedias en la familia y llegaron a su ciudad natal de Belén en Judea en condiciones precarias y muy necesitadas de los elementos básicos para sus vidas. Por eso Boaz, como un hombre rico pero piadoso, se ocupó de ayudarles y a la par tomó como esposa a la viuda Ruth, y ya sabemos cómo esto fue un cuadro anticipado de la profecía acerca del Mesías Redentor, que también vino para rescatarnos de nuestra condición perdida. Muy bien, pues para hoy vamos a comenzar con la historia de otra gran mujer en la Biblia, la reina Esther. Pero antes les invito para que oremos a Dios pidiendo su luz y sabiduría. Oremos. Padre bueno y santo que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por la manera en que te has manifestado en las vidas y la historia de estos tus hijos en el pasado, y te reconocemos que eres el mismo ayer, hoy y siempre, que como obraste con aquellas personas y los redimiste y bendijiste, que así suceda con nosotros en el presente. Bendícenos como moderadores y también a nuestros oyentes en sus circunstancias personales. Te lo agradecemos y te pedimos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, Amán y Satán. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando la temática Ruth y Esther. El texto principal lo tenemos en Esther 5:2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esto nos lleva a una historia fascinante, la reina Esther exponiendo su propia vida. Ella está dispuesta a interceder por su pueblo. Según documentos históricos, como los de el historiador Heródoto, en la corte persa estaba prohibido entrar en presencia del rey sin ser llamado, y quien osaba hacerlo debía ser ejecutado, a menos que el rey expresamente lo perdonara. Por eso miramos allí esa expresión del rey de extender su cetro hacia Esther. Así que Esther estuvo dispuesta aún a perecer. Si perezco, que perezca. Pero ella estaba también dispuesta a interceder en favor de su pueblo, del pueblo de Dios. Vemos entonces en el día domingo cómo desarrollamos el tópico hambre en casa del pan. Y es que cuando miramos la historia de Ruth, es una historia que comienza en los campos de Judá, en Israel. Una familia allí establecida, Elimelec y su esposa Noemí, tienen que abandonar la tierra donde nacieron porque había hambre, porque no había alimento, porque tal vez había sequía, porque los campos no estaban produciendo, y ellos se mueven buscando una mejor vida a los campos de Moab. Sin embargo, después de cierto tiempo y habiendo los hijos de Noemí y Elimelec casándose con mujeres de Moab, Ruth y Orfa, muere Elimelec y también después de unos años mueren los dos hijos, Malón y Kelión, quedando totalmente sin protección, quedando totalmente sin ningún recurso a estas mujeres. Finalmente, Ruth y Noemí regresan a Israel. El problema de regresar a Israel es que, según la ley de ese tiempo, las mujeres solas no podían heredar o tomar para sí las propiedades que habían sido de su marido. Así que Noemí ahora estaba totalmente desatendida, solamente contaba con su nuera y ella fue a trabajar duro para traer comida, para buscar alimento, y ella va a espigar en el tiempo de la cosecha a un campo aparentemente seleccionado al azar, pero que Dios tenía un plan para que la vida de Ruth y Noemí pudiera dar un giro. Ella fue a espigar en los campos de Boz, quien era pariente cercano de Elimelec. Y cuando ella regresa con todo este alimento después de días de trabajo, entonces su suegra Noemí le dice que este es el pariente cercano, que este es el potencial redentor. Así que esto nos pone en una perspectiva clara acerca del rol del que redime. Hoy vamos a estudiar a Amán y Satán, moviéndonos a la historia de Esther. Muy bien, Pastor Díaz, en la historia de Esther hay un antagonista principal y este es Amán, aparentemente un funcionario de alto rango en el imperio persa bajo el reinado del rey Asuero, quien se convierte en una figura clave de odio y resentimiento contra el pueblo de Dios. ¿Quién era Amán y cuál es el paralelismo que podemos trazar entre Amán y Satanás?
Sí, como indicamos al principio, esta historia es una fascinante porque está llena de intriga, de traición y de deseo de cometer un genocidio en contra de los judíos. Y es ahí donde la historia identifica a Amán Agageo, que fungía como un visir o primer ministro en el reino de Asuero, cuyo nombre en griego es Jerjes, y que reinó en el imperio persa entre los años 486 al 465 a.C. Este siniestro personaje se caracterizó por una actitud de egoísmo excesivo que no aceptaba que nadie lo ignorara, como veremos en esta historia. Así que, haciendo un paralelismo entonces, como establece el título de este subtema, entre Amán y Satanás, podríamos indicar, como leemos en Ezequiel 28 del 11 al 15, como también Isaías 14 del 12 al 15, que ambos, Satanás y Amán, constituyen los enemigos de Dios y de su pueblo. Como nos dirá esta historia, Amán no podía soportar al judío Mardoqueo, porque cuando fue elevado a esa posición prominente, el segundo en el reino, Mardoqueo, como todo judío, no se postraba ante él, y esto provocaba la ira y el odio de Amán por este hombre y su pueblo, el pueblo judío. Y cuando Jesús vino a este mundo, recordamos el relato de los evangelios de Mateo y de Lucas, que nos indican que Satanás quiso tronchar el ministerio de Cristo, y allá en el desierto de la tentación pretendió que Jesús se postrara ante él, y al no lograrlo, continuamente procuró su destrucción. De manera que así podemos ver las similitudes entre Amán y Satanás como los agentes que siempre han odiado a Dios y a sus hijos.
Pastor Díaz, Amán ocupa una posición elevada en el reino de Asuero, así como Satanás ocupaba una posición elevada allá cuando era un ángel cubridor. Él estaba por encima de todos los príncipes, dándole una posición de supremacía dentro del gobierno persa. Era orgulloso y arrogante. Él, cuando sintió que Mardoqueo no se doblegaba delante de él, desató toda su furia. Él quería que todos le adoraran. Por eso tiene un paralelismo cercano a Satanás. También él tiene un odio hacia el pueblo de Dios. Él no se satisface únicamente con castigar a Mardoqueo, sino que él traza un plan para exterminar a todo el pueblo de Dios. Eso lo dice allí Esther 3:6. Así que él, con una multitud de contrataciones, manipulaciones del poder, quiere convencer al rey Asuero y lo hace firmar un edicto de muerte contra el pueblo de Dios, sin mencionar específicamente cuál era ese pueblo, usando engaño y soborno. El destino final de Amán, luego de ser denunciado, descubierto, es la muerte, es la eliminación, es ejecutado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo, como lo describe claramente Esther 7:10. Así que conseguimos aquí a Amán y a Satanás como dos personajes paralelos. Amán fue exaltado por el rey, Lucifer fue creado en perfección y tuvo un lugar exaltado. Amán se llenó de orgullo por su posición, Lucifer se llenó de orgullo por su hermosura y sabiduría. Es lo que dice Ezequiel 28:17. Amán quiso ser adorado y se molestó cuando alguien no se inclinó delante de él. Lucifer quiso ser como Dios y ser adorado. Amán buscó destruir al pueblo de Dios. Lucifer odia a Dios y a su pueblo desde su caída. Finalmente, Amán fue humillado públicamente y murió en su propia trampa. Y Lucifer será destruido y reducido a cenizas. Así que Amán es un buen tipo de Satanás en la narrativa bíblica, orgulloso, engañador, perseguidor del pueblo de Dios, pero finalmente derrotado por la justicia divina. Pastor Díaz, y cuando nosotros leemos Esther 3 del 1 al 14, Apocalipsis 12, 14 al 17, y Apocalipsis 13, 15, ¿qué paralelismo encontramos en estos pasajes? ¿En qué se parece la descripción que hace Juan de la iglesia remanente de Dios y la que hace Amán del pueblo de Dios?
Profesor, tratemos de compactar y resumir todo lo que encontramos en Esther 3, del 1 al 14, para entonces compararlo con Apocalipsis capítulos 12 y 13. Y así podremos corroborar por qué decimos que hay un paralelo muy estrecho entre esa historia y cómo la profecía anticipa que sucederá algo parecido en el futuro contra el pueblo de Dios. Veamos en primer lugar que cuando Amán, al sentirse humillado según su criterio por Mardoqueo, entonces tramó con el rey el exterminio de Mardoqueo y de su pueblo. Y en el verso 13 de Esther 3 dice que Amán preparó cartas para ser enviados por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, el libro de Esther viene a ser un símbolo del tiempo del fin. Como ya indicamos, Satanás, representado por Amán, decreta la muerte de todo aquel que no se postre ante él. Por su parte, la iglesia remanente, representada por Esther, actúa en el momento oportuno. Y finalmente, la iglesia es liberada, como lo fue el pueblo judío allá en Persia, y Satanás y sus seguidores, como sucedió con Amán, serán destruidos. Sí, en el tiempo del fin, Satanás exigirá ser adorado a través de diversos poderes políticos y religiosos. Así lo indica Apocalipsis 13, 14 y 15, y que aquel que no acepte deberá morir. Veamos cómo Juan anticipa lo que sucederá. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Al igual que en Persia, un pequeño grupo, una minoría, a pesar del decreto de muerte, decide seguir adorando al Creador en el día que él señaló y no en el día en que Satanás quiere que se haga. Así que lo que estamos anticipando en esta historia de Esther y Mardoqueo versus Amán y Satanás se repetirá al final del tiempo, y ya los vientos los estamos sintiendo.
Pastor Díaz, encontramos aquí muchos paralelismos entre Esther 3 del 1 al 4 y los pasajes de Apocalipsis que se desarrollaron en los tiempos de Esther y ahora en el tiempo del fin, la visión profética que es presentada por Juan. Primer lugar, tenemos pasajes claves. Amán es exaltado y quiere ser reverenciado. Mardoqueo se rehúsa a inclinarse ante él. Amán se enfurece y planea destruir a todo el pueblo de Dios. Describe a los judíos como un pueblo disperso y diferente que no guarda las leyes del rey. ¡Qué cosa tan sorprendente! Hay un pueblo que se comporta de una manera diferente, un pueblo singular, un pueblo que no sigue la corriente de este mundo. Es un pueblo que ha decidido seguir y observar la ley de Dios. Así que Amán lo denuncia como un pueblo diferente. Convence a Suero mediante engaño de emitir un decreto de exterminio. Por otro lado, en Apocalipsis tenemos una mujer que también quiere ser exterminada, pero por el dragón, pero ella es protegida por Dios en el desierto. El dragón la persigue, hace guerra contra el remanente, porque este remanente es diferente, porque guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Así que allí vemos ese paralelismo entre el pasaje de Esther y el pasaje de Apocalipsis. El pueblo de Dios en los días de Esther es un pueblo justo y fiel, Igualmente, el remanente en el tiempo del fin es el que guarda los mandamientos. Rechazan doblegarse o adorar a esa representación del mal que es Amán, un tipo de lo que es Satanás. Es un pueblo diferente, un pueblo singular. Y sin buscarlo, están ahora en medio de un gran conflicto que amenaza con destruirlos. Pastor Díaz, pensemos en cosas pequeñas que ponen a prueba nuestra fe. Si cedemos en esas cosas pequeñas, ¿qué haremos en la hora de la gran prueba?
No hay dudas, profesor, que esta pregunta es una muy crucial a nivel individual, como también colectivo, en el tiempo en que estamos viviendo. Muy bien dice la Biblia, cazadme las zorras pequeñas, porque éstas echan a perder el ganado. Definitivamente que hay retos que nos vienen de diferentes ángulos, algunas muy sutiles y con una envoltura inocente aparentemente, pero debemos estar alerta y listos dependiendo del poder y la gracia de Dios en nuestra vida. Hace mucho tiempo aprendí este pensamiento que dice que la tormenta prueba el árbol, pero no le da raíces. Así que echemos raíces profundas ahora, para que cuando venga el aluvión final, podamos estar afirmados en un así, dice el Señor, para que de esta manera podamos creer en sus promesas, porque fiel es el que prometió.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz, como dice la señora White en El Conflicto de los Siglos. Una vez que el sábado llegue a ser un punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Debemos luchar por mantener las pequeñas cosas, el orar, el adorar en el día correcto, el mantenernos firmes como Mardoqueo, no doblegarnos delante del mal, para poder estar firmes hasta el día final. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática para esta hora. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Sabemos que vienen momentos difíciles. Ayúdanos a mantenernos firmes de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.